Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estudiantes de la escuela Douglas en Florida vuelven a clases, arropados por su comunidad y las autoridades. Jared Kushner pierde su permiso de alta seguridad en la Casa Blanca. El subsecretario estadounidense de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, está de gira por Latinoamérica. Y la candidatura de Estados Unidos para organizar el Mundial de Fútbol 2026 enfrenta un panorama incierto. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 28 de febrero de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. Hoy se recuerdan 2 semanas del trágico tiroteo en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, que terminó con la vida de 17 personas, 14 de ellos adolescentes, que estudiaban en ese centro educativo. Y será precisamente cuando los jóvenes que sobrevivieron a la tragedia retornen hoy a clases. Casi todos no pueden evitar hoy estar nerviosos. Muchos de ellos entrarán a las aulas, donde faltarán sus amigos que fueron víctimas fatales del tiroteo. Un numeroso grupo de psicólogos y terapeutas estarán en el lugar para ayudarlos a enfrentar sus temores y hablar de la experiencia. No será un día normal de clases, de eso no queda la menor duda. Miembros de la comunidad esperaron a los estudiantes en las puertas de la escuela, entregándoles claveles en el momento de su ingreso. Por su parte, el gobernador de Florida, Rick Scott, aseguró el martes que está decidido a lograr que la matanza en la secundaria de Parkland sea la última en su estado. Necesitamos aprobar reformas que no permitan que individuos con enfermedades mentales o que signifiquen un riesgo para ellos mismos tengan acceso a las armas. En cuanto a la seguridad en nuestro estado, estamos en una buena situación porque tenemos presupuesto para enfrentar el reto. Mi plan es gastar $500 millones para hacer nuestras escuelas más seguras, para invertir en atención de enfermedades mentales y asegurarnos de que esto no vuelva a suceder, dijo Scott. El gobernador se reunió con autoridades del condado Miami-Dade a fin de esbozar un plan que permita aprobar una iniciativa de seguridad para las escuelas antes de que concluya el período legislativo estatal de sesiones este viernes. Mientras tanto, también el martes, familiares de las víctimas del ataque mantuvieron la presión en Tallahassee, la capital de Florida, con emocionados testimonios durante una audiencia legislativa para discutir la aprobación de un proyecto de ley que, entre otras cosas, aumentaría el límite de edad para comprar armas de 18 a 21 años. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, dijo el martes que hubo un fracaso descomunal que llevó al mortal tiroteo en una escuela secundaria de Florida este mes. Tras reunirse con legisladores republicanos, Ryan indicó que la Cámara ya aprobó una legislación para mejorar el sistema de chequeo federal de antecedentes que incluye más datos de compradores, y dijo que esperan a ver qué puede hacer el Senado.
There was a colossal breakdown.
Fue una ruptura colosal y debemos llegar al fondo de esto. ¿Cómo es que estos fracasos ocurrieron? Desde el oficial armado que estaba en la escuela en ese momento, hasta la falla del FBI en dar seguimiento a las pistas de que este joven quería atacar la escuela. Así que eso es bastante profundo.
Hay muchas preguntas que necesitan respuestas, añadió Ryan, y destacó que hay muchos miembros que están trabajando para determinar dónde está el terreno común. Lo que queremos es hacer encontrando un punto en común para hacer la diferencia, dijo. Agregó que la atención debe estar en donde fracasó el actual sistema y destacó los datos del atacante pasados por alto por el FBI. Eso es donde debemos centrarnos para resolver el problema. La gente no debe obtener armas, pero, dijo, sin quitarle los derechos a los ciudadanos. Mientras tanto, el debate continúa y precisamente Belén Mora nos habla de él.
La propuesta del presidente Donald Trump de armar a los maestros tiene adeptos y detractores. En el Congreso es una de las medidas que está en debate, pero la iniciativa es rechazada por gobernadores estatales de ambos partidos y por algunos maestros.
En la clase, no. Tengo un hijo de 7 años y no me sentiría cómoda sabiendo que él se encuentra en una clase en la que potencialmente exista un arma, esté cargada o no.
Han pasado más de 2 décadas desde que el Congreso aprobó legislación sobre tenencia de armas. Desde entonces han ocurrido más de una decena de tiroteos, por lo que algunos legisladores están abiertos a considerar modificaciones.
Continuamos sufriendo violencia armada, problema que es único en Estados Unidos. Solo aquí preferimos proteger las ganancias de las empresas de armas por encima de la vida de nuestros estudiantes.
Belén Mora, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El yerno y principal asesor del presidente Donald Trump, Jared Kushner, ha visto degradado su permiso de seguridad en una medida que limitará su acceso a la información más delicada. Kushner fue uno de los varios funcionarios de la Casa Blanca que trabajó con una autorización de seguridad interina en el nivel de Top Secret SCI. El martes recibieron la información él y otros funcionarios de la Casa Blanca a través de un memorando que el viernes sus autorizaciones serían degradadas al nivel secreto. Los detalles proporcionados por la publicación Político el martes destacan que el término SCI significa información sensible compartida, utilizada para información que proviene de fuentes sensibles y que debe tener acceso restringido. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, se negó a comentar sobre la situación de Kushner en una sesión informativa el martes. No hemos comentado sobre el problema de Jared indicando, pero hemos comentado sobre su capacidad para hacer su trabajo. Él es un miembro valioso del equipo y continuará haciendo el trabajo importante que ha estado haciendo desde que comenzó en la administración, dijo. La decisión significaría que Kushner ya no tendrá acceso al reporte que diariamente recibe el presidente, conocido en inglés como el Presidential Daily Briefing, el informe de inteligencia más valioso de Estados Unidos. El presidente tiene la capacidad de otorgarle a Kushner una autorización permanente, pero el mandatario dijo la semana pasada que dejaría esa decisión para su jefe de gabinete, el general John Kelly. El abogado de Kushner, mientras tanto, Abe Lowell, dijo en un comunicado que Kushner ha hecho más de lo que se espera de él en este proceso. Un importante funcionario de inteligencia estadounidense dijo que el presidente Donald Trump no le ha dado instrucciones específicas para combatir la injerencia rusa en las elecciones al Congreso de 2018. Nunca se me ha dado instrucciones específicas para dar pasos adicionales fuera de mi autoridad, dijo a los legisladores el almirante Mike Rogers, director del Comando Cibernético de Estados Unidos y de la Agencia de Seguridad Nacional. He tomado las medidas dentro de mi autoridad, ya saben, tratando de ser un buen comandante proactivo, dijo Rogers. Él también dijo creer que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha llegado claramente a la conclusión de que hay poco precio para pagar por su interferencia electoral y que, por lo tanto, dijo textualmente, puede continuar con esta actividad. Claramente lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido suficiente, dijo el almirante Rogers. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más noticias en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen,
visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Agradecemos la sintonía que le brindan a La Voz de América. Estamos transmitiendo Buenos Días América desde los estudios en Washington. Estados Unidos presentará demandas contra fabricantes y distribuidores de opiáceos. Tony Cano tiene detalles.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumenta que el gobierno federal merece un reembolso por los costos derivados de la crisis de opiáceos en una declaración de interés que planea presentar en una demanda. Así lo explicó el fiscal general Jeff Sessions este martes. Estoy anunciando hoy que el Departamento de Justicia presentará una declaración de interés en una demanda contra una serie de fabricantes y distribuidores de opiáceos por supuestamente utilizar el mercadeo falso, engañoso e injusto de las drogas opioides. Así lo explicó Sessions y agregó. Los contribuyentes y trabajadores de este país merecen ser compensados por cualquiera cuya actividad ilegal contribuyó a estos costos y acudiremos a los tribunales para garantizar que los estadounidenses reciban la compensación que merecen. El fiscal general de Estados Unidos dijo también que había designado a un fiscal federal para liderar la batalla del gobierno contra la crisis y que había establecido una fuerza de trabajo de apoyo. Cientos de estados, condados y ciudades del país han entablado demandas contra los fabricantes de medicamentos que han dado un golpe a los distribuidores, acusándolos de promover los analgésicos adictivos en un mercado engañoso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Corte Suprema de Estados Unidos limitó los beneficios de inmigrantes detenidos por largo tiempo para su deportación que les permitían presentar argumentos en favor de su liberación. En una decisión de 5 magistrados a favor y 3 en contra, la Corte revocó un dictamen de un tribunal menor que ordenaba que los inmigrantes bajo custodia del gobierno estadounidense y que esperaban ser deportados tuvieran acceso a una audiencia adicional 6 meses después de su detención para pedir su liberación. La Corte Suprema descartó una decisión de 2015 emitida por un tribunal de apelaciones de San Francisco que había determinado que el gobierno debía permitir audiencias para evaluar peligros y riesgos de viajes aéreos cuando las detenciones excedieran los 6 meses y más procedimientos similares cada 6 meses después de esa decisión. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar con Buenos Días América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días, América. El subsecretario estadounidense de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, visita Ecuador. Giselle Jácome nos presenta el informe.
El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon, visitó al presidente ecuatoriano Lenín Moreno en el Palacio de Carondelet. Mantuvieron una reunión que duró una hora. El tema del fortalecimiento de las relaciones bilaterales fue uno de los principales, pues Ecuador se había alejado de los Estados Unidos durante los últimos años.
La manera en que podemos empezar a renovar y a refortalecer nuestras relaciones sobre la base del respeto recíproco, la soberanía, por supuesto.
La cooperación bilateral en materia de comercio fue otro de los temas que el secretario tomó en cuenta.
Nosotros estamos dispuestos a profundizar nuestra asistencia en esa área en particular.
El presidente Lenín Moreno señaló que entre los aspectos que quiere fortalecer en el diálogo con los Estados Unidos se encuentra la defensa de la democracia, el tema de movilidad humana y comercio, entre otros.
Los convenios bilaterales, un convenio que estamos ya a punto de poner en consideración de ustedes, asuntos de migración, asuntos de movilidad humana, temas de educación, temas de cultura, temas de industria, temas de comercio, temas de combate a la droga, al terrorismo.
El secretario Thomas Shannon destacó también la ayuda que ofrece el gobierno estadounidense para fortalecer la seguridad nacional.
También en todas las áreas de la seguridad nacional de Ecuador.
En el encuentro con la prensa del secretario para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon, agradeció a Ecuador por el voto abstensivo que tuvo en la ONU en el caso de Venezuela. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Mientras tanto, y al terminar hoy su visita a Ecuador, en Colombia aguardan al secretario Shannon. Jimmy Villarreal nos anticipa.
El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon, quien inició este domingo en Quito, la capital ecuatoriana, una gira por Latinoamérica que lo llevará a Chile y Colombia, estará hoy en nuestro país. En su visita, el funcionario destacará el compromiso duradero de Estados Unidos a las prioridades bilaterales y va a reafirmar la participación de Estados Unidos para promover un hemisferio seguro, próspero y democrático. En Colombia se tratará el problema del narcotráfico y así como asuntos regionales, el caso de Venezuela y otros asuntos internacionales. Shannon, que ocupa el tercer lugar en el escalafón de mando de la institución y que a principios del mes anunció la intención de abandonar la cartera de exteriores en un futuro muy corto, se reunirá en Bogotá con el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Óscar Naranjo para discutir el compromiso bilateral de Estados Unidos y Colombia en la lucha del narcotráfico especialmente. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y el presidente de Venezuela inicia el camino hacia su reelección en un proceso en el que no participa la mayoría de la oposición. Nicole Colster en el informe.
El presidente Nicolás Maduro formalizó su candidatura a la reelección. Acompañado de miles de seguidores, fijó su meta electoral al ritmo del reggaetón.
Despacito, que lo vamos a meter todito. 10 millones de votos por el Buchi.
Una cantidad de votos que el chavismo hasta ahora nunca ha alcanzado. El principal contendor de Maduro es el disidente del chavismo Henry Falcón, que se inscribió también el martes en el apoyo de la coalición opositora.
Hemos librado y seguiremos librando una batalla para mejorar las condiciones electorales.
Además de Maduro y Falcón, hay otros 4 candidatos desconocidos. El pastor Javier Bertucci, el ingeniero Reinaldo Quijaba, el empresario Alejandro Ratti y el militar Francisco Visconti, chavistas alejados del oficialismo. Pero Maduro insiste en llamar a participar a la mesa, que dice no hay condiciones para un proceso limpio.
Tienen todas las garantías internacionales, nacionales y electorales. ¿Qué me van a buscar? La única garantía que yo no les voy a dar nunca es la garantía de que nos ganen las elecciones presidenciales. Eso no se las puedo dar.
Nicole Colster, Voz América, Caracas.
Y en Israel reabren la iglesia del Santo Sepulcro. Nuestra corresponsal Reina Benjavib informa.
Las principales iglesias cristianas en Jerusalén cerraron desde el domingo el Santo Sepulcro, el lugar más sagrado del cristianismo, en una medida sin precedentes y en protesta por medidas legales y fiscales de Israel que consideran un ataque contra la presencia cristiana en Tierra Santa. Miles de peregrinos se quedaron sin poder visitar la tumba de Jesús durante su peregrinación. La discusión gira en torno a nuevas disposiciones municipales para obligar a las iglesias a pagar el impuesto sobre bienes inmuebles del que estaban exentas. El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, defendió su decisión de que se tasen las propiedades comerciales como hoteles, salones y negocios y aseguró que las iglesias deben 186 millones de dólares, una suma que no tienen que soportar los residentes de la ciudad. Najib Nusseibi, custodio de la llave del Santo Sepulcro, dijo que históricamente nunca se había exigido el pago de impuestos a la sede de la iglesia. En la época del Imperio Otomano no se cobraron impuestos, ni durante el mandato británico, ni siquiera los jordanos lo hicieron. Nunca pidieron impuestos y ahora los exigen, dijo. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó también la suspensión de la tramitación de una ley en el Parlamento que permitiría expropiar retroactivamente tierras vendidas por las iglesias a empresas o civiles desde el año 2010. Reina Benjavid para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El apoyo por la candidatura conjunta de Norteamérica encabezada por Estados Unidos junto a Canadá y México por la sede del Mundial de Fútbol 2026 está más dividido de lo pensado inicialmente, de acuerdo con varias estimaciones de totales de votación que vaticinan a la candidatura de Marruecos, no solo amenazando a la norteamericana, sino que termine superándolas a 3 meses del Congreso de la FIFA previo a la celebración del Mundial, en el cual 211 naciones miembros del cuerpo colegiado votarán para decidir una sede. La situación es más incierta. Después de todo, la percepción pública entre muchas personas en el mundo del fútbol ha sido que la candidatura presentada en conjunto por Estados Unidos, Canadá y México vencería fácilmente a la propuesta marroquí. Sin embargo, una autoridad estimó que Marruecos cuenta con el apoyo de gran parte de Asia y América del Sur, además de las federaciones de sus vecinos africanos, lo cual le daría una cifra superior a los 104 votos necesarios para asegurar la sede mundialista. Las mascotas que identificarán los Juegos Olímpicos de Verano 2020 en Tokio, Japón, fueron presentadas en una ceremonia muy especial de la cual fue elegida la mascota ganadora. El diseñador del modelo de mascota ganadora, Ryo Taniguchi, habló con mucha emoción.
Estoy tan aturdido y totalmente en blanco en este momento y no sé qué decir, pero estoy ansioso por contarle esta noticia a mi querida esposa.
Miyukawa, una de las estudiantes asistentes, también se mostró muy emocionada. Estoy muy emocionada y deseando que llegue, pensando que estas mascotas estarán en exhibición en todas partes del mundo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Al volver, estaremos iniciando el proceso del camino hacia la entrega de los premios Oscar.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos... un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y sin duda alguna, esta música acompañará durante los próximos días a miles de personas que seguirán de cerca la ceremonia que se realiza el 4 de marzo en Hollywood. Pero mientras tanto, en todo este proceso de preparación hay tantas cosas de qué hablar. Y tengo mucho gusto de dar la bienvenida a nuestro colega Arturo Martínez, él es periodista de La Voz de América y el enviado especial a Hollywood para cubrir este evento. Envidiable asignación, estimado Arturo. ¿Cómo ves las cosas por allá?
Buenos días, Gioconda. Pues sí, este domingo se celebra la 90ª edición de los premios Oscar y el Dolby Theater de Hollywood Boulevard en Los Ángeles trabaja ya a contrarreloj para acoger la gran gala del cine, que por cierto galardona a las películas estrenadas en Los Ángeles en 2017. La gran favorita de este año es La Forma del Agua, con 13 nominaciones, entre ellas la de Mejor Dirección para el mexicano Guillermo del Toro. Dunkerque, con 8 candidaturas y 3 anuncios en las afueras, con 7 son las principales rivales. Este año, además, se prevé otra gala multiétnica donde se reconocerá el talento diverso. Por ejemplo, está nominada Rachel Morrison, que es la primera cineasta candidata al Oscar a Mejor Dirección de Fotografía. Asimismo, también vuelve a haber bastante talento afroamericano que opta a la estatuilla. Por cierto, Jordan Peele, por ejemplo, es el 5º director afroamericano nominado a Mejor Director, y Greta Gerwig es la 5ª mujer nominada a Mejor Directora por Lady Bird.
Uh-huh. Arturo, ¿y cómo vamos con el talento latino?
Bueno, el talento latino sigue un poco a la cola de
este
talento multiétnico. Hay, en este caso, pues 3 nominaciones para el talento latino. Una es por la mejor película de habla no inglesa. Se trata de la película chilena Una Mujer Fantástica. Asimismo, también se reconoce el talento latino en la producción de Pixar, Coco. Es una película de animación y, por lo tanto, es la favorita a esta estatua por la mejor película de animación. Como vemos, también hay un reconocimiento grande al director de cine mexicano, Guillermo del Toro, que, como hemos dicho, opta en su película a 13 nominaciones a los Oscars.
Bueno, Arturo, uno de los principales aspectos que llama la atención en este tipo de ceremonias son, sin duda alguna, el vestuario, las joyas, etcétera. Pero ahora no son solamente las mujeres, sino también los hombres, porque hemos estado viendo que famosas casas de diseñadores están vistiendo a los actores, y esto es interesante de ver.
En efecto, esta es una ceremonia donde no solo se celebra el cine, también supone indirectamente un desfile de moda de alta costura, donde los artistas pues se dejan ver por la alfombra roja con looks cuyo valor puede ascender a varios millones de dólares, sobre todo porque muchas mujeres también optan por llevar joyas cuyo valor, como decimos, asciende a millones de dólares y que en muchos casos son cedidas directamente por las joyerías o por los modistas por la gran difusión que supone este escaparate internacional. Recordemos que es un evento que está televisado en 225 países por todo el mundo. Así pues, esas prendas serán vistas por millones de espectadores.
Exactamente. Bueno, y obviamente también es tremendo trabajo para las empresas de seguridad, porque las joyas que les son prestadas, especialmente a las actrices, tienen que ir con un guardia de seguridad que normalmente las acompaña por donde van para cuidar esas joyas tan valiosas. Arturo, muchísimas gracias por este primer reporte. Mañana estaremos nuevamente contigo para estar viendo muy de cerquita ese camino que nos lleva a la entrega de los premios Oscar que se realiza este próximo domingo. Siempre es un gusto contar contigo, estimado Arturo.
Un placer, Gioconda. Hasta mañana.
Que tengas un excelente día, y vamos a seguir nosotros en todas las plataformas de La Voz de América haciendo una cobertura a este evento que, les reiteramos, se realiza el 4 de marzo. Y hasta aquí, amigos oyentes, Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Gioconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Sidrak Franklin en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.